Entonces son una necesidad de ampliar el hospital. Ya la población había crecido, ya los servicios eran más, exigían, la comunidad exigía más, porque había crecido y había más personas que ya visitaban el hospital, no del poblado Castañet, no de Lares, Adjunta, ya por esta zona del centro, visitaban el hospital. Nos dimos a la tarea entonces, y digo nos dimos a la tarea porque yo ayudé también, junto a John Forbes, que hay que agradecerle mucho en cuanto a la construcción del hospital, porque fue uno que se dio la tarea de bregar con nosotros. Seguimos por ahí, el gobierno, la Iglesia de los Hermanos aportó una cantidad de dinero y entonces se hacían colectas por los barrios entre todos nosotros y con una ayuda mutua y un esfuerzo propio, como se decía, trabajando personalmente también, pues se levantó el hospital y se levantaron las casas que hoy día la están usando los médicos, que nos levantamos nosotros, son esfuerzos de la comunidad.
Los que trabajaban en la construcción del hospital eran personas de aquí también.
La mayor parte personas de aquí, menos técnicos y los arquitectos y demás, que no, pero la mayor parte, el obrero era todo de aquí.
Entonces, los primeros que vinieron con la Iglesia de los Hermanos se relacionaban bien con la gente de aquí, que no había muchos problemas de... Bueno,
de... No se registró nunca un problema que no fuera de mutua amistad, sí, sí, y una cooperación mutua. Sí, sí. Sí, nosotros nos dimos el todo por ellos, sí, y ellos con nosotros. No creo que haya una familia de sangre que se haya llevado tan bien y haya tenido una generación de familia como esta gente que vino y los que estábamos aquí. Sí. Todavía nos recordamos con mucho cariño, con mucho respeto, y los queremos mucho. Y los que vienen, siempre les damos la mano. Siempre les damos la mano con el mismo cariño que les dábamos la mano a los primeros que llegaron. De eso sí estamos seguros.
Y muchos de ellos se dedicaban a aprender la lengua, el español y todo.
Aprendieron con una facilidad tremenda. Sí, porque fue... Se envolvieron con la comunidad como un cuerpo de una sola familia. Se compartían las alegrías y las penas y nos instruían y los instruíamos. Ellos hablaban en español y nosotros, o bien se trataban de hablar español y nosotros tratamos de enseñarles lo que sabían. Sí, sí. Ellos nos enseñaban a nosotros a hablar el poquito, sí, sí, que también pudimos aprender. Sí.
Había un periodo en que la educación aquí en la isla no, o la instrucción no era en español sino en inglés. ¿Usted pasaba, cuando estaba en la escuela,
No, yo desconozco que se diera en inglés. Aquí nunca se ha practicado el inglés como el primer idioma. No. El inglés es secundario. Sí, sí. Es un requisito de aprenderlo por el bien del ciudadano, ¿no? Sí, sí. Para el desenvolvimiento del diario vivir. Pero no es el idioma que nosotros ni pretendemos cambiar. Sí, sí, sí. Bajo ninguna circunstancia.
Sí. Eso es lo que yo pensé que había leído. Había un periodo en que intentaban usar el inglés y no resultó y lo dejaron.
No, si intentaron introducir el inglés como
una parte
de la introducción. Sí. La universidad y en las escuelas públicas de Puerto Rico, sí, se dan clases de inglés. Bien. Pero es secundaria, no es que tratan de estrangular nuestro idioma, porque no lo vamos a permitir, somos puertorriqueños. Sí. Y aunque tengamos los ideales políticos que tengamos y vivamos dentro de una democracia, somos puertorriqueños. Sí. Y es un pueblo. Sí. Puerto Rico no es una colonia de tres o cuatro personas en una esquina, es un pueblo reconocido. Y un pueblo que grita que ama su patria.
Sí. Y parece que los hermanos reconocían eso, entonces querían aprender la lengua y respetar la cultura.
Ellos
y...
encontraron, ellos, yo creo que ellos encontraron en Puerto Rico lo que ellos buscaban. Disciplinarse en una cultura que ellos desconocían, pero sí que la necesitaban. Como nosotros necesitábamos la cultura de ellos y su servicio. Y entonces fue una generación mutua, por eso fue que fue mutua. Si no, hubiese habido discrepancia, porque al no entenderse los americanos quererse supeditarse en Puerto Rico, ahí había la contienda. Nosotros entendemos que hay en el mundo entero hay un solo ser, que es el humano.
A ver, aquí... Hay... Bueno, la iglesia de los hermanos vino y ahora es una es la iglesia, una de las iglesias más grandes en cuanto a miembros y participación todavía en el pueblo, pero hay muchas iglesias más de muchos grupos religiosos en el pueblo, ¿no?
Sí, aquí hay... Hay como... 5 iglesias, creo yo, si no me equivoco. Hay 5 iglesias con mucha membresía. Uh-huh. Hay 5 iglesias con mucha membresía y esta es una comunidad bastante cristiana. Uh-huh. Sí, esta es una comunidad bastante cristiana. Porque los que no vamos a una iglesia, vamos a otra, y los que no, pues tenemos una relación directa con Dios, no con el...
dicho que piensan que hay menos violencia, hay menos crimen en Castañer, en gran parte por las iglesias y...
Es claro, porque... Caramba, tenemos que quitar esta. Cuando usted teme a Dios, pues cumple con uno de, aunque sea con uno de los mandamientos. Sí, sí. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Uh-huh. Y cuando usted ama al prójimo no lo hiere. ¿Entiendes? Y cuando ama a Dios, pues él también tiene el temor de herir a su hermano, porque está violando un mandamiento, ¿no?
Y la... Bueno, he oído también hablar un poquito en el pueblo de... Bueno, de la juventud hoy, ¿no? De que, bueno, hay diferencias también bastante grandes en la manera en que la juventud vive hoy, la manera en que vivían hace 30 años, o que hay más posibilidades.
Sí, sí, y esto es como del cielo a la tierra, porque imagínese usted 30 años atrás no había los medios de vida que hay ahora, no había los medios de educación que hay ahora. Hoy la juventud, pues, es una juventud que ha progresado grandemente, que todos son personas que se fijan unas metas para estudiar. Muchos de ellos, no voy a decir todos, pero hay un gran número, un por ciento bastante alto, que han estudiado y se han hecho unos grandes profesionales, muchachos, médicos y enfermeras y abogados. Y aquí estamos a la par con cualquier punto de Puerto Rico. Sí. En cuanto a educación se refiere, y en cuanto a juventud, pues claro, una juventud sumisa no es una juventud con libertad, una juventud con un progreso económico que yo diría que es de 1000% a 30 o 35 años atrás. Cuando un padre no podía darle a un hijo un automóvil, no le podía dar una educación porque los medios económicos eran fatales. Hoy, pues, el desenvolvimiento económico pues es distinto en aquella época y los padres pueden facilitar a los hijos otro medio de vida. Por eso es que la juventud es distinta. Pues no quiere decir que sea malo.
No.
Porque malo ha habido en todos los tiempos.
Sí, sí, sí,
sí. ¿Entiendes? Pero
que es diferente, hay más sí, posibilidades,
no, no, la juventud nuestra, yo diría que la juventud nuestra en Castañer, hablando de Castañer, no estoy hablando de Ponce, San Juan, estoy hablando de donde yo conozco y vivo, la juventud de Castañer es una juventud que yo diría que podría ser ejemplo de otras comunidades, jóvenes con todavía con el respeto a los mayores, con el deseo de progresar.
Sí, de los pocos que he conocido yo en los pocos días que llego aquí, sí, estoy
de acuerdo que
son personas ya...
No, son muchachos que se le puede sacar lo que uno quiera, ¿entiendes?
Sí,
sí. Sí, muchachos que todavía viven bajo una disciplina de 30 años atrás.
Y muestran cortesía también.
Cortesía, sí, a todos los seres humanos y un respeto. Aquí no, aquí no se ven crímenes, aquí no se ven escándalos. Aquí no se ven alteraciones a la paz, como en algún lado.
Sí.
Nosotros vivimos en una comunidad que ya usted ve, aquí no hay queja.
Sí.
Aquí no hay queja, aquí no hay nada. Y usted anda por la comunidad y es para la casa que usted le ve con una queja.
Sí. Sí.
Que más bien la hacen por lujo que por protección, porque aquí no hay quien proteger.
Sí.
Todo el mundo es bueno.
Pero muchos de los jóvenes al terminar el cuarto año de estudios sí salen...
Aquí hay una problemática. Y esa problemática... no sé cómo se podrá resolver. Y a mí me da pena pensarlo y decirlo cuando vemos que criamos unos hijos bajo la protección y el cariño, el calor del hogar.
Uh-huh.
Y luego después que tienen ya de 19, 20 años,
uh-huh,
tenemos que dejarlos partir donde quizás podía ser la mala suerte que ese muchacho se contaminara con el ambiente que no está acostumbrado a vivir,
o que otros aprovechen,
o que se aprovechen de esa nobleza,
de su preparación,
y de su preparación,
sí,
porque
sí,
no tienen,
sí,
aquí no hay un ambiente.
Sí.
Aquí se ha bregado hace ya unos años, para allá para el 60 y... no recuerdo bien si fue para el 62, 64, por ahí. Se levantó un edificio para una fábrica, un edificio de fomento. La fábrica no se sabe en qué paró, el edificio está. Que era con miras a retener la juventud. No toda, porque realmente no se podía toda, pero por lo menos parte de la juventud tuvieron unos ingresos y que la situación económica pues fuera tan precaria como lo es.
Yo también soy de una zona de campo de los Estados Unidos y hay casi la misma situación, ¿no? Se educan, se preparan, es una juventud bien inteligente, preparado, pero salen porque buscan, tienen metas, tienen cosas que quieren hacer en la vida y,
claro,
y salen, sí.
Las ambiciones de un joven,
sí,
que se prepara, no las puede realizar donde vive. Tiene una sola alternativa, un solo camino le espera, y es salirse de la comunidad donde se crió y abrirse una brecha quizás donde él ni conoce, que en los primeros días es como usted dijo ahorita, se van a aprovechar de su talento,
sí, sí,
de lo que se habitúa y conoce,
habilidad,
y de su habilidad, y entonces
sí,
en una ocasión hasta puede frustrarse.
Pero también hay personas que, como Pedro Bengochea, que han estado en otras partes, han estudiado, pero han vuelto también
aquí. Han vuelto, sí, pero fíjese usted que yo diría que no hay un 1%. Si hacemos una comparación de la capacidad de la comunidad,
sí,
el número,
sí,
no es 1% que regresa y se dedica a la agricultura, porque eso es, no sé cómo describirlo, pero una persona que se prepara por allá y se mete a la agricultura, donde es un trabajo fuerte, un trabajo lleno de escollos y eso. Sí. Y hay que sudar las 8 y las 10 horas duras. Sí. Porque no es lo mismo decir agricultor como meterse a la agricultura.
Sí, sí.
Es un trabajo fuertísimo, sucio. Sucio en el sentido de que uno no está limpio.
Sí.
Pero es un trabajo que yo diría que es el sostén de una nación en el agricultor.
Sí, sí.
Sin agricultura no hay vida.
Sí, sí, sí.
Se interpreta, se ve. Ahora, en la escuela tienen los maestros un método de enseñanza que no es el mejor. Porque hay otra frase donde se le diría lo mismo, no se le inculcarían esas cosas a los estudiantes. Un estudiante que es un poco distraído, el maestro llama y le dice: tú, para donde vayas, para la finca, con un machete y una sal, no te espera otra cosa. ¿Qué le está inculcando? ¿Qué le está inculcando? Que lo peor que puede haber en el mundo.
Sí, que es un castigo.
Su castigo es ir a la pieza. Mire, es una ignorancia del magisterio. Una ignorancia del magisterio. Porque sin agricultura no hay maestro tampoco.
Sí, sí. Y sin... Bueno, creo que muchas naciones se dan cuenta de que las ciudades no pueden ofrecer empleo a todo el mundo tampoco. Necesitan del campo, ¿no? Y necesitan de la agricultura.
Sí, ¿no? Que la fuente de ingreso no está en las ciudades. La fuente de ingreso está en el campo.
Sí, los productos naturales, todo bien.
Eso es usted. La economía está en el campo. Yo soy del campo. Yo crié 6 hijos. Los eduqué a lo que pude. Hay uno que en preparación. A nivel de bachillerato hay otros que son obreros diestros en la industria, como el hijo menor mío, que no quiso estudiar, pero se le, porque desde pequeñito, desde que nació, lo que le gustaba era bregar con máquinas y con equipo pesado. Él trabaja en toda máquina de equipo pesado, en toda máquina. Quiero decir que la fuente principal de vida, de ingreso de una nación, es la agricultura, y es donde la economía está, porque yo tengo una pequeña hortaliza. Yo aquí no compro vegetales, los tengo yo. No tienen químicos, no tienen químicos. Yo no quiero seguir envenenando mis hijos. Yo lo cultivo al natural. Todo lo que yo cultivo en la finca es natural.
Entonces, ¿usted no usa insecticidas, un poco de herbicida?
Lo único que yo uso en la finca mía es un poco de herbicida, porque a machete no podría sostenerla.
¿Y fertilizante
natural? Fertilizante sí, en la zona de café. En la zona de café. Pero en vegetales, en lo que vamos a consumir.
No.
Porque nosotros tenemos un ingreso diario que no vemos. Que no lo tenemos en el dinero en el bolsillo, pero sí en la economía. Con unos 8 o 10 dólares.
Sí, es muy importante.
Sí. Porque nosotros no compramos ninguna clase de vegetal.
Sí.
No compramos huevos. Y no se compra nada que no sea todo de las tiendas. Pero todos los vegetales y todo lo que consumimos, la mayor parte de eso. Está la economía ahí. Está la economía. Y estamos contribuyendo a sostener un pueblo. El pueblo es una cosa que para el que tiene dinero, porque hay las facilidades.
¿Usted ha vivido en otras partes de la isla?
Sí, yo viví en Estados Unidos.
En los Estados Unidos,
sí,
también.
Yo viví en Estados Unidos y yo conozco la vida de Estados Unidos.
Sí. ¿En Nueva York
No, yo viví en New Jersey, viví en Miami.
Sí. Ahora vivo en New Jersey.
¿En New Jersey vivo ahora?
Cerca de Trenton.
¿Cerca de Trenton?
Sí.
Yo conozco a Trenton como mis manos, conozco a Elizabeth, conozco allí a toda esa parte ahí. Yo vivía en Jefferson, de New Jersey, en un campito que se llama Jefferson, entre Molita Hill y Mencho.
Sí, he oído hablar de
uh-huh. Ahí vivía yo, yo conocí ahí muchos puertorriqueños, conocí muchos americanos, muchos alemanes. Uh-huh. Y compartimos muy bien. Allí yo voy, ahora mismo, casi tantos años que no voy. Y los viejos que quedan de aquella época, que no me recuerdan, uh-huh. Llego a su casa como si llegara la misma. Uh-huh. Sí, yo conozco las dos, más bien las dos, los dos medios de vida.
Pero usted decidió también volver en algún tiempo.
Sí, no, yo siempre fui una persona que... Yo he sido una persona que nunca me ha gustado la ciudad. Hablando con honestidad, yo no doy una hora en cualquier montaña por ahí, por un día o dos en la capital, con gastos pagos. No. Yo soy campesino, me ha gustado siempre vivir en el campo. Y creo que de donde mejor se le puede servir a la patria es desde el centro de la isla en la agricultura.
Bueno, me parece que Castañero es mi impresión personal nada más, pero veo que hay bastante movimiento, ¿no?, en el pueblo de Castañero, ¿no?, con el café, no sé, hay posibilidades, ¿no?, de desarrollar algo, ¿no?, bastante bueno aquí.
Hasta cierto punto se está tratando de que Castañer, desde un poblado, sea un municipio, un pueblo más de Puerto Rico. Pero también hay unas cosas que Castañer está en un sitio donde el pueblo en sí, hablando de lo que diríamos el pueblo en sí, el casco del pueblo, sí. Usted tiene que haberse dado cuenta ya de que no hay un territorio donde se puede expandir.
Sí, es un territorio muy limitado.
Es muy limitado y entonces sí. Eso le gesta potencial. Sí, sí. Aunque tenga el pueblo,
sí.
Los habitantes. Aunque tenga habitantes suficientes para un pueblo y aunque tenga todo el potencial, pero no tiene el cuerpo donde desarrollarse, porque todo Castañer es un núcleo de fincas privadas y de fincas privadas pequeñas que ninguna persona pues le va a vender, quizás ninguna persona se ajustaría a venderle la propiedad que tiene y quedarse con la casa donde vive, encerrarse en cuatro paredes cuando tiene 10 cuerdas de tierra a su alrededor, que de ellas vive.
La persona que se dedica al café, a la agricultura aquí, normalmente, ¿cuántas cuerdas más o menos de terreno
tiene? Si miramos las pequeñas fincas, los pequeños parcelos fluctúan entre 10 a 20 cuerdas. Uh-huh. Si miramos las haciendas alrededor, pues ya esas son más grandes. Uh-huh. Salvador Pons, por ejemplo, tiene 350 cuerdas. Uh-huh. Lucas Ramírez tiene como, yo creo que tiene como 200. Tiene la hacienda Balear Antonio Zona tiene, no sé exactamente, pero es una hacienda grandísima. Bueno, yo creo que tiene más de 400 cuerdas todavía. Uh-huh. Sí, creo yo. Y miramos por aquí. Aquí no, aquí son más pequeñas las fincas. Aquí están entre 40 y 50 cuerdas. Por ahí. Uh-huh. Sí. Pero en el centro de Castañer, de 10, 12 cuerdas, 25. La más grande es 25. Uh-huh. Sí. Ah, es donde Ernesto Casta, que tiene otra finca regular, bastante grande. Pero don Ernesto sería un hombre que podía vender una porción, pero está fuera del poblado, sí. Está fuera del pueblo, sí. Porque hay una finca por el medio.
Sí. Hay una distancia.
Hay una distancia prudente, sí. No prudente, diría yo un poco de fuera de los alcances, para ensanchar un pueblo.
Sí, hay un espacio allí, pues sí, que se podría, si quisiera, el pueblo quisiera... Si él quisiera vender o no sé.
Sí, si él quisiera vender lo vendería, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Que quedaría, no sé, yo como no queda un solo cuerpo.
Sí. Yo creo que a él o a ellos les gusta pensar en la hacienda, en las fincas,
en el campo que tienen.
El campo que hay.
El campo que tenemos. Sí. El campo que tenemos es un campo que es bastante limitado y es privado. Sí. Pues el pueblo se desarrollaría con el poblado que tenemos. Quizás sí. Algunas cositas más adicionales. Uh-huh. Porque no hay donde expandirse. Sí, sí. A pesar de que es necesario. Necesario, porque estamos lejos de todos los municipios y aunque nos dan el servicio,
un momento.